Buenos días a todos, autoridades, queridos amigos empresarios colombianos, querido Bruce, gracias por tus palabras ayer. Estoy absolutamente encantado de estar aquí con vosotros para hablar de un tema que, bueno, el registrador acaba de recordarlo, es absolutamente fundamental para nuestra democracia. Pero naturalmente me tenéis que permitir recordar la memoria del senador Miguel Uribe Turbay antes de que empiece a hablar. Y yo creo que también que veremos más tarde que esto es muy relevante para el tema del cual vamos a hablar. Y qué mejor manera de recordarle que leer lo que escribía nuestro periódico El País sobre este terrible y cobarde asesinato. La democracia colombiana ha sobrevivido a embates peores, pero no es indestructible. Cada líder silenciado, cada voz acallada por la violencia, empobrece el debate público y estrecha el horizonte de futuro del país. Este asesinato no puede ser asumido como un episodio más en la crónica de la violencia. Debe despertar la urgencia de defender la política como un espacio de palabra y no de plomo. La política como un espacio de palabra y no de plomo, insisto. Ayer y esta mañana, Bruce recordaba que nos toca a nosotros, también los empresarios, asegurarnos de que la política, la democracia, funcione en este país. Y lo que voy a tratar de demostraros, a ver, tengo veintitantos minutos, es que los medios son muy importantes en este ámbito. Y sobre todo los medios tradicionales. Voy a hacer, naturalmente, un poco de publicidad para mi grupo y para mi gremio y pediros dinero, lo cual me parece normal. Pero os propongo hacer un paso atrás. Cuando me propusieron hacer un discurso sobre el periodismo de calidad, me dirigí a mi jefe de gabinete, que es muy eficiente. Se llama ChatGPT. Y pues le pedí, oye, ¿para ti qué es el periodismo de calidad? Y me sacó una cosa interesante, una serie de criterios. Y os quiero compartirlos con vosotros, quiero repasarlos con vosotros y quiero ver con vosotros la diferencia entre lo que pasa en este mundo, en las redes sociales, y lo que nosotros, medios tradicionales, ¿no?, como nos llaman, pues hacemos. Entonces, ChatGPT me contesta esto: el periodismo de calidad se define por varios factores esenciales. No voy a tomar todos esos factores, pero voy a quedarme en cuatro. El primer factor, la veracidad y la precisión. La veracidad y la precisión. Acabamos de escuchar el registrador. Su gran problema se llama desinformaciones. Se llama fake news. Y este es la base, no solamente de la democracia, pero de la economía, ¿no? Cuando empezamos el primer curso de economía, Economics 101, nos dicen que, bueno, la información está dada. Cada agente económico tiene la información. Nunca contempla que esta información, pues, puede ser mentira. Pero eso se ha convertido en un problema muy importante, fundamental. Es más, ha sido promovido en algunas partes por algunos políticos. El tema de los fake news, el tema de la verdad alternativa, ¿no? Ha sido promovido por gente que esencialmente pues, no le gustaba afrontar la verdad y entonces, mejor que discutirlo, pues inventarse literalmente un mundo alternativo. Y aquí yo creo que nosotros, los medios tradicionales, se nos puede reprochar de todo, pero nosotros hacemos nuestros deberes a la hora de contrastar una información, a la hora de ir a la fuente, a la hora de averiguar lo que se nos dice y hablar con varios testigos, varias fuentes, para esencialmente poder producir una pieza, un artículo, una entrevista que sea relevante para nuestros lectores o nuestros oyentes. Y al revés, lo que vemos en el mundo digital, en las redes sociales, es que esencialmente pues todo vale. Todo vale porque lo que va en la dirección de la persona que lee el artículo o la pieza, pues le genera un cierto gusto y entonces pues mejor mandar cualquier tipo de información, aunque no esté averiguada, aunque no esté real. Mejor que hacer este esfuerzo que nosotros hacemos. Vamos a ver, segundo criterio. Imparcialidad y objetividad. Aquí tengo que confesar que nosotros, medios tradicionales, no siempre hemos tratado este tema bien. Y la gente se ha cansado, es verdad. Mucha gente ha tenido la sensación, pero a ver, este periódico, esta cadena de televisión está tratando de influenciarme. Tiene un sesgo. No reporta toda la información. O si la reporta, la reporta con sesgo ideológico. Y aquí es verdad que hemos perdido en el tiempo pues muchos lectores, muchos oyentes. Nosotros en el país, la manera con la cual hemos afrontado este tema es que, de cierta manera, hemos dicho por antelación de dónde venimos. Hemos dicho que teníamos ciertos sesgos. Y esto se entiende. Usted puede entrar en nuestro periódico, puede leer un artículo y sobre todo la parte editorial y puede decir, bueno, estos tienen un sesgo, pero lo anunciamos, lo decimos. Y esto no afecta el hecho de contrastar las noticias, el hecho de averiguar la información. Os voy a leer parte de los principios fundacionales del país. El país debe ser un periódico independiente que no pertenezca ni sea portavoz de ningún partido, asociación o grupo político, financiero o cultural, y aunque deba defender la necesidad de la libre empresa y aunque su economía depende del mercado publicitario, el periódico rechazará todo condicionamiento procedente de grupos económicos de presión. Aquí es la parte interesante. El país debe ser también un periódico socialmente solidario. Socialmente solidario. Bueno, eso te ubica de cierta manera en el espacio político. No necesariamente en la izquierda, pero digamos con cierta visión de la democracia, de la social democracia, quizás un sesgo europeo. Y bueno, luego viene toda una serie de cosas y luego añade deberá también defender la seguridad ecológica. De nuevo, lo anunciamos a nuestros lectores, a nuestros oyentes. Anunciamos nuestros sesgos, nuestra visión del mundo, ¿no? Literalmente la ideología es la visión del mundo. Pues a lo menos la gente sabe de dónde venimos, cuál es nuestra mirada al mundo. Y lo que acabo de decir del país, lo podía decir de Caracol, lo podía decir de la W y lo podía decir de todos nuestros amigos medios de televisión, de radio, de prensa, naturalmente, que compiten con nosotros. La red social es una jungla. Te bombardean de información, te bombardean de ideas, te bombardean de puntos de vista, pero tú no sabes exactamente qué es lo que hay detrás. A lo mejor se nos puede reprochar nuestra visión del mundo, o a lo mejor no gusta, pero cuando uno va en la red social o en el mundo digital, ahí se encuentra un mundo totalmente opaco. Y no se sabe exactamente quién está detrás, cuáles son sus intereses, de dónde viene y por qué tiene ese punto de vista. Y eso es muy importante entenderlo, sobre todo en este mundo de desinformación y de fake news. Tercer punto, tercer criterio, la contextualización. Ahí tocamos literalmente la palabra medio. Nosotros, medios, intermediamos la relación entre nuestros, digamos, lectores, oyentes y la información. Les decimos, de cierta manera, qué es lo que es importante. Uno se levanta por la mañana y escucha Gustavo Gómez en Caracol, como yo, por ejemplo, o Julio Sánchez Cristo en la W, y este señor me va a decir, estas son las noticias más destacadas, más importantes del día. Uno se levanta y abre el periódico y el periódico claramente le ubica, le dice, mira, la portada te dice, estas son las noticias más relevantes del día. La red social no funciona así. Te bombardean todo el tiempo, de todo, y todo vale. Y lo más importante para ellos no es la relevancia, no es contextualizar, no es explicar por qué esta noticia es más importante que otra. Es que te quedes enganchado, que estés en tu portada, en tu teléfono, y nos ha pasado a todos, pues scrolling down, más noticias, y de todo, cosas absolutamente inútiles, chistes y cosas muy serias, y te quieren hacer llorar, reír, naturalmente, sonreír, pero te quieren quedar enganchado. De cierto modo, y eso a lo mejor es la mejor manera de explicar lo que son las redes sociales, es una herramienta de entretenimiento y no de dar información. Eso es bien importante por lo que viene el cuarto criterio, el rigor ético. A ver, el rigor ético. Nosotros, en el mundo del periodismo, en el país, tenemos nuestro libro de estilo. Es un libro bien importante, con todas las reglas, digamos, del juego, de cómo se tienen que comportar un periodista en frente de miles de situaciones, de qué tipo de palabras se pueden utilizar a la hora de sacar una pieza. Todo está medido. Todo está medido. Y el periodista que entra en el país, un poco como el médico que jura o el juez que jura, pues tiene que jurar sobre este libro. Tiene que decir que si entra en el periódico, como los periodistas que entran en la radio, en Caracol, en la W, pues tienen que obedecer a ciertas reglas, que son reglas de comportamiento, reglas éticas. El mundo digital no funciona así. No funciona así. Y la mejor ilustración que yo tengo para vosotros es lo que decía Dominic Cummings, el pensador, ¿no?, del Brexit, la persona que estaba detrás de Boris Johnson, que hizo toda la campaña para salir de la Unión Europea en Inglaterra en el 2016. Y Cummings decía, bueno, vosotros, anunciantes, cuando queréis vender más Coca-Cola en un cine, pues ponéis más publicidad y tratáis de promocionar vuestra Coca-Cola o vuestras bebidas para los que están en el cine. Nosotros lo que queremos hacer es subir la temperatura. Y es lo que han descubierto, subir la temperatura. Las redes no están para informar, no están para contarnos lo que pasa en el país, no están con ningún rigor ético. Les importa un rábano. Os quieren enganchar, os quieren que estéis y que quieren que haya más tráfico, que haya más audiencia, siempre más y siempre más. Y para eso no les vale un discurso del doctor Carrillo sobre el Estado de Derecho o un discurso sobre la importancia de las reglas de juego en la democracia o lo que acaban de decir el procurador y el registrador. Más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Mundo de la fake news, mundo de los extremos. No es el mundo del posicionamiento político y democrático céntrico. Al revés. Bueno, ¿a dónde voy? La conclusión es bastante clara. Desde que empezaron a surgir las redes sociales, tomar más audiencia, tomar más peso en nuestra vida, pues podemos medir perfectamente las consecuencias. En Europa hemos tenido una oleada de populismo sin precedentes. En Inglaterra han mencionado el Brexit. En Francia, pues es un partido de extrema derecha que lidera, pero la extrema izquierda también está súper fuerte. En Italia ha ganado las elecciones, pues primero ganaron la extrema izquierda en el 2017 y ahora está en el poder una persona que viene del mundo del fascismo. En Alemania, que es un país que había salido de la Segunda Guerra absolutamente traumatizado, ahora la extrema derecha que se reivindica del nazismo, pues debe de ser entre el primer y el segundo partido según los sondeos. Estados Unidos, ni hablar, han votado dos veces por un líder que él mismo se reconoce del populismo. Y entonces, lo que está pasando aquí, yo os diría, es un país más. Lo que pasa es que este país primero tiene un terreno fértil y luego ha resuelto, digamos, sus problemas o sus contradicciones con la violencia. Y entonces es un sitio peligroso por donde ir a por los extremos. Y es lo que estamos viendo. Por eso, el llamamiento de Bruce y de otros empresarios ayer era muy importante. Es la hora de hacer algo. Nosotros, empresarios, que todos aquí en esta sala tenemos el mismo interés en que el país vaya bien, en que la democracia funcione, en que el Estado del Derecho esté bien. Os voy a enseñar algunos charts para que entendáis lo que está pasando, lo que os he contado al nivel, digamos, teórico y lo que está pasando a nivel económico en nuestro sector. A ver, nosotros, medios tradicionales, vivimos de la publicidad. Esto es la publicidad en Colombia desde el 2019, prepandemia, hasta el año pasado. Como veis, en términos absolutos, está plana. En términos reales, ha caído un 30%. El sector se ha empobrecido muchísimo. Pero a esto uno tiene que añadir esto. No, esto es... A ver. Esto. O sea que la torta es más pequeña, pero la torta ahora es bien distinta. Esta torta ha pasado de ser 34, bueno, un tercio al mundo digital, al 51% al mundo digital. Entonces, volviendo a lo que os decía antes, los grandes ganadores en los últimos 5, 10, 15 años de esta revolución digital, de la fuerza de las redes sociales, pues ha sido este mundo, que se ha llevado esencialmente la mayor parte de la torta publicitaria, torta que, como habíamos visto, ha caído. El resultado, todos los medios tradicionales, todos en Colombia, perdemos dinero. A lo mejor os sorprende o no, no lo sé. El problema de los medios tradicionales es que nos gusta siempre decir que nos va siempre bien, que bien lo estamos haciendo, que hemos ganado audiencia, que tenemos muchos suscriptores, que todo el mundo escucha la radio, que Colombia es un país radial, pero también se ve la televisión, que, en fin. La realidad económica es bastante distinta y uno no ve por qué debería de cambiar a la vista de dónde van las audiencias y dónde va el dinero. Entonces, me vais a preguntar, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que va pasando desde hace ya varios años. Primero, nuestro sector se va a achicar. La gente, bueno, como todos los empresarios, como vosotros, si os pasa esto, pues la primera reacción es recortar costes. Pero si vas recortando costes, recortas cabeceras, recortas periodistas y se vuelve un poco más difícil hacer tu trabajo, seguir tu código ético, contrastar las noticias con menos periodistas. Aquí nos ayuda un poco la inteligencia artificial. Aquí la inteligencia artificial puede ser una herramienta para ayudar a controlar nuestros costes. Pero mucho más peligroso, la tentación tiene que ser Oye, si les funciona las redes sociales, todo lo que venimos contando, ¿por qué no nos lanzamos también a hacer un poco más de amarillismo, como se llama en nuestro sector? ¿Por qué no nos radicalizamos un poco más? ¿Por qué no nos significamos en un mundo que va hacia comunidades, comunidades que no se hablan? A mí me llama mucho la atención en las últimas elecciones presidenciales americanas, que yo he vivido casi 20 años en Estados Unidos, pero es verdad que no había mirado la tele americana desde hace mucho tiempo. Entonces, pues naturalmente uno se mete en CNN, en Fox, y yo no había mirado estas cadenas en años. Me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. No tienen nada que ver con lo que eran hace 10, 15 años. Nada que ver. Han entrado en esa lógica de ir hacia las comunidades, ir hacia un terreno conocido, encerrarse en su mundo, decirle a la gente lo que le interesa. A lo mejor todavía no han ido al fake news. A lo mejor todavía contrastan la noticia. Lo hemos visto con Fox, que enfureció al presidente Trump porque anunció resultados que no le gustaban. Lo hemos visto con el Wall Street Journal, con medios conservadores. Lo hemos visto con medios de izquierda también. Pero a la hora de contextualizar, a la hora de dar la noticia, a lo mejor prefieren centrarse en lo que les va bien a sus comunidades que generar cualquier disturbio o cualquier molestia a sus lectores, a sus oyentes y a sus clientes en general. Entonces, ¿a dónde voy? A lo que os decía antes. Yo creo que es importante en este momento, decisivo para este país, que se recomponga un poco una alianza con los medios tradicionales, que somos los medios de la democracia, que somos los medios que, digamos, aportamos, ayudamos a que funcione bien la democracia y la economía. Es verdad que en el pasado nosotros a los empresarios les hemos generado una molestia. Es verdad. Mi oficina en Londres está a 200 metros de la sede de la BBC. En la sede de la BBC está la estatua de George Orwell. Y esta estatua, por debajo hay una frase de George Orwell que me encanta. Y dice, si la libertad quiere decir algo, entonces quiere decir que la gente puede decir cosas que no le guste a otros. If liberty means anything at all, it means the right for people to say what they do not want to hear. Molestamos, sí. ¿Os hemos molestado en el pasado? Sí. Pero yo creo que eso es lo que somos, y gracias a Dios, así tiene que ser, y así es. Muchas gracias.